Pero antes vamos a repasar algunas de las novedades con las que amanecimos hoy. Por ejemplo, la intención del gobierno de generar los coffee shops uruguayos, Jorge.
Bueno, no es el término que se usó, el coffee shop, ¿no? Sería mucho más alegre el término coffee shop.
Término se busca, en realidad, ¿no?
Establecimiento, entre comillas.
Establecimiento, no.
Así como se le llama.
Por eso, término se busca.
Me da pulpería establecimiento.
Sí, la pulpería del cannabis.
Sí, la pulpería del cannabis.
Compro.
Ese sí. Por ahí, puede venir por ahí.
Bueno, en realidad...
el nombre de pulpería, sí, no cannabis. No me
en realidad es un poco como dice Nico, se busca el nombre y no hay muchos detalles claros, porque ayer, bueno, hubo una conferencia de prensa y el gobierno hizo este anuncio, ¿no? El prosecretario de presidencia, Juan Andrés Roballo, explicó que la misión que hubo a Estados Unidos, en donde fueron varios jerarcas, cambió la imagen sobre el caso uruguayo, permitió presentar información sobre los controles que se aplican acá... Pero no trajo un cambio concreto de la legislación de Estados Unidos. Allá no hay una voluntad de hacer un cambio a corto plazo. Y en realidad, si bien se tendieron algunos puentes...
Vos decís que la visita entonces de Vergara y Roballo
no le torció el brazo a Trump.
No generó una sesión extraordinaria para que se vote una ley que permita que Uruguay entonces pueda vender marihuana en los términos que quería.
No, creo que nadie tenía esa expectativa, ¿no? Nadie tenía esa expectativa. Pero... En definitiva...
El rugido del ratón.
El rugido del ratón, sí. Bueno...
No ocurrió en este caso.
El ratón que asusta al elefante, tal vez.
Sí, bueno.
No pasó. Y en realidad volvieron con la idea de que hay que buscar una solución provisoria. En el entendido que eventualmente Estados Unidos puede llegar a rever esta normativa que tiene, en la cual el sistema financiero no admite que se incorpore el dinero que es producto de la venta de marihuana... Por entender que es una sustancia controlada ya y que el dinero se clasifica hoy en día en Estados Unidos como lavado de activos. Así que ninguna institución uruguaya que tenga un vínculo con una institución financiera de Estados Unidos o que pretenda operar en esa plaza, no pueden aceptar el dinero de la venta de marihuana. Entonces, justamente, la palabra clave es provisoria, porque ellos entienden que eventualmente puede haber un cambio. Juanchi, cuando habló aquella vuelta de cómo está la situación en California, en Estados Unidos... que hoy en día ya tiene reglamentada la venta de marihuana medicinal y tiene aprobada la venta de marihuana recreativa que se va a implementar el año que viene, se va a implementar en 2018, puede haber un cambio grande, porque California es una potencia en Estados Unidos, es una de las economías más importantes, y este cambio que puede haber en 2018 puede hacer un shock en la legislación de Estados Unidos, pero hasta que pase eso... No hay un cambio a corto plazo. Entonces sale esta solución.
Sí, California, estamos hablando de un estado, si no me equivoco, debe tener cerca de los 40 millones de habitantes.
Es enorme, ¿no? No es como una de las economías más importantes del mundo, ¿no?
Sí, creo que creo que está dentro de las 7 economías más importantes.
Es como la sexta o la sexta, anda por ahí, sí.
Digo, y eso iba a provocar que un mercado recreativo en California iba a hacer circular un montón de dinero que ya necesitaba del sistema financiero, el sistema bancario, como para poder hacerlo circular, ¿no?
Exacto. No sabemos mucho de estos establecimientos que se van a sumar ahora en Uruguay. Tenemos algunas cosas claras, que fue lo que dijo Roballo, ¿no? Que por un lado, la idea es que esto se sume a la habilitación que ya tienen las farmacias. No se le va a sacar la habilitación a las farmacias, la van a seguir teniendo. Nada más que ahora se suma estos establecimientos... que van a operar solo en efectivo y que además van a estar por fuera del sistema financiero e incluso podrían estar compatibles las dos cosas. Podría, por un lado, haber una farmacia que tenga su negocio de farmacia y que, por otro lado, el mismo dueño, por ejemplo, podría querer tener, por otro lado, uno de estos establecimientos y que la plata de la marihuana sea solo en efectivo y esté en eso, y esto le permitiría a la farmacia, con todo lo que ya sabemos, operar tranquilamente con sus cuentas bancarias, etcétera. O sea, como dividir la cosa. Esto es una propuesta que las farmacias todavía no estudiaron, y que hoy se van a reunir y van a ver qué tan viable es eso para los farmacéuticos, ¿no? De tener las dos cosas. En definitiva, estos establecimientos proponen un
manteniendo
un problema.
Las farmacias dentro del sistema financiero.
Exactamente, sí. La idea es, ¿te acordás que una de las propuestas que se había manejado en su momento es, bueno, si lo que realmente molesta es el dinero que viene de la marihuana, bueno, intentemos sacar ese dinero del negocio general de la farmacia y canalizarlo por otro lado? Es complejo, ¿no? O sea, todavía no está claro cómo sería la instrumentación y si los farmacéuticos quieren agarrar viejo, ¿no? Recordemos que varios ya dijeron que no quieren saber nada. Entonces... hay que estudiarlo, hoy va a haber una reunión al respecto de eso. Amén de todo lo que venimos hablando, lo importante es el tema del efectivo, ¿no? Porque en Estados Unidos, que ya ha pasado esto, ya han, ellos, los propios estados de Estados Unidos se han encontrado una ley federal muy restrictiva, han tenido que operar con efectivo y ha traído varios problemas eso, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue llamar a Ricardo Sabela, que es un especialista en prevención de lavado de activos. Era el que había advertido los problemas del modelo de venta de marihuana que terminamos implementando en Uruguay ya en 2014, ¿no? En varias entrevistas. Nosotros hicimos una nota hace poco. Y básicamente lo que nos comentó Sabela fue que, al igual que Estados Unidos, los expertos entienden que esta normativa que tienen allá no solo no colabora con el control del lavado de activos, que es lo que supuestamente tendría que hacer, sino que lo perjudica. Y lo perjudica acá también en Uruguay. Vamos a escuchar a Sabela.
La verdad es que vos sabés que es absolutamente contrario a todas las reglas y los estándares antilavado, ¿no? Siempre en cada uno de los controles que se incorporan y los objetivos que se persiguen en materia de control de este tipo de delitos, uno de los primeros riesgos que se enfoca son todos los sectores que manejan un alto volumen de dinero en efectivo. Justamente, ¿por qué? Porque el dinero en efectivo es esencialmente el que es la materia prima, digamos, del lavado de activos, por cuanto produce la posibilidad de ser productos a través de colocación y demás. Con lo cual, la verdad que es bien complicado. Yo creo que ya lo habíamos comentado en alguna otra oportunidad, esto es como una trampa regulatoria, ¿no? Es como que están buscando la vuelta a algo que en algún momento han desarrollado para controlar este fenómeno y que a todas vistas resulta muy complicado y es contrario a todo tipo de concepto y estándar en materia de prevención.
Bueno, Isabela lo que decía es eso, ¿no? El efectivo es la materia prima del lavado de activos. Al revés, obligar a un país que tiene una ley que lo que hace es regularizar la venta de marihuana y le pretendía dar un marco muy serio a cómo se manejaba el dinero, obligarlos en efectivo es justamente empujar una normativa hacia lo más retrógrado posible, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Que parece menor, pero no deja de ser un problema.
Eso era parte de lo que trataban de ir a plantear en su viaje Roballo y Vergara, ¿no?
Exacto. Claro, ustedes que tienen una ley que tiene que ver con el control del lavado de activos, miren que nosotros estamos haciendo todo justamente para que no, se vean que no estamos lavando nada, y al revés nos obligan a volver al efectivo, ¿no? Bueno, un problema. Los otros son problemas que tienen que ver con la operativa de tener un negocio de estas características que solo maneje en efectivo. Y un poco a raíz del caso californiano que había comentado Juanchi en su momento, me hice como una lista de los problemas que hay, ¿no? Que tienen los negocios que están allá. Uno de ellos es el más evidente, que es, bueno, tenés la plata, tenés un montón de plata en efectivo y te genera los problemas típicos, comunes. ¿Cómo muevo esa plata? ¿Dónde la guardo? Si me complica o no la operativa con, por ejemplo, si es un negocio que tenga empleados o algo, si está manejando un volumen de efectivo, es mucho más difícil de controlar eso que, bueno, el POS, el PIN y el verde, ¿no? Entonces, lo que le preguntamos a Sabela es, pensemos en esos tres problemas que podría haber acá, ¿no? Que es, uno, que sería básicamente el tema de la recepción de la plata en efectivo. El otro es cómo moverla. Y el tercero, bueno, es dónde la voy a guardar. Lo que le preguntamos es cuál ve la alternativa más sencilla, cuáles son los problemas que se pueden solucionar con respecto a este tema. Vamos a escucharlo.
Del punto de vista de control, no creo que sea tan dificultoso porque, digamos, se puede realizar a través de controles de stocks, ya comentamos el tema del control biométrico de los usuarios, con lo cual ahí se puede trazar absolutamente para poder identificar que eso proviene de esa venta. Sí, lo que... seguramente el riesgo es mucho mayor para aquellos locales, para aquellos comercios que manejen un alto volumen de efectivo, no solamente porque están expuestos a un posible hurto o rapiña, o sino también por una posible también maltratación de los propios funcionarios, ¿no? La verdad que si bien están controlados, lo que está controlado es el stock, no la actitud de quien está rodeado, digamos, de esos comercios, con lo cual la verdad que se dificulta mucho el tema. Y por temas de logística, el movimiento de efectivo, si bien acá podemos llegar a hablar de valores que son menores, son los valores promedios que puede manejar un comercio común y corriente, con lo cual el manejo de efectivo tiene su problemática en la medida que yo no puedo realizar un depósito bancario, ¿no? Lo tendría que incorporar, no sé, en una caja de seguridad, y debería ser una caja de seguridad propia, porque quizás hasta las propias instituciones de los cofres de seguridad podrían hasta llegar a poner reparos por la recepción de ese dinero. Y la verdad que el manejo de ese dinero y pagar todo en efectivo también resulta bastante riesgoso, ¿no? Y esta es la solución que hay hasta el momento. La verdad que parecería ser una solución de paso que por lejos no me parece que sea lo más eficiente.
Bueno, para cerrar un poco el tema...
Solución de paso.
Sí, es una solución de paso, ¿no?
Las autoridades han dicho, lo decía Vergara cuando vino aquí a Zona Tremendo, ¿no? Es una solución provisoria, obviamente esta no es la idea del gobierno.
Sí, en realidad, problemas que pueden surgirle a estos establecimientos... Bueno, un problema, por ejemplo, es las empresas de transporte de valores. Habría que ver qué empresas pueden agarrar el transporte del efectivo, porque hay algunas que tienen vínculos con el exterior, entonces les puede pasar algo similar a lo que les pasaron.
Bancos.
Exactamente. Otra, las empresas de seguros, que obviamente los comercios necesariamente tienen que tener seguros, las empresas de seguros tienen el mismo problema. Y finalmente, un problema que puede ser para el gobierno, que es el tema de los impuestos. En realidad es una cuestión menor, porque la DGI parece que está bastante aceitada y no va a tener grandes problemas, pero sí se suma el problema logístico de estar controlando, fiscalizando y recaudando a una empresa que solo maneje efectivo. Por lo que me dijo Sabela, es más complicado que hacerlo para una que maneje cuentas y demás. Pero no, si bien es una dificultad extra logística, tampoco es que vaya a cambiar enormemente el panorama.
¿Pero por la posibilidad de evasión?
No, por la dificultad que se le suman a la tarea típica de la DGI. Uh-huh. No porque haya un riesgo más grande en ese sentido. Pero bueno, ahí ven más o menos las dificultades que se van a sumar a esto. Pero bueno, es la posibilidad a nivel político de... seguir adelante con esta ley, hacerle caso a Mujica cuando dijo, bueno, denle para adelante, resolvémelo ya. Bueno, es una solución ya. Y hay que ver qué pasa hoy con las farmacias. Si les gusta esta propuesta o no, si algunos van a querer agarrar o no. Y en el caso de que no agarren, ¿cómo se va a instrumentar estos establecimientos? Para gente que capaz que lo único que quiere hacer, no quiere tener una farmacia, pero le interesaría tener un negocio de venta de marihuana, bueno, a ver si las condiciones les gustan o no.